78 tipos de Cristo en la vida de José. Gracias a Dios, ¿verdad?, por ese estudio. Y bueno, nos apartamos un poquito de lo que fue el tema de la separación bíblica para ver a nuestro Cristo a través de José. Pero también vemos la separación bíblica en todo esto, ¿no? ¿No lo cree? El mismo Cristo se apartó, ¿no? Él se por hacer la voluntad de Dios, se humilló. Él mismo está preparando un lugar para los suyos. Él mismo, Cristo vino con un propósito particular de Dios para su vida. Entonces vemos aún en eso la separación bíblica. Recuerden que la separación bíblica no solamente es separación del pecado, sino separación, ¿se acuerdan? Hacia Dios. Bueno, finalmente hemos concluido el libro de Génesis y pasamos ahora al libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Y bueno, vamos a llegar hasta el capítulo 10 en esta lección. Así que ya vamos a pasos más grandes, ¿verdad? Y es muy interesante la separación bíblica en el libro de Éxodo. Como lo hemos dicho otras veces, no estamos en ningún momento diciendo que todo lo que aquí estamos enseñando es todo lo que tiene que ver con la separación bíblica. Puede haber más, estoy seguro. Y si usted en su estudio personal o al meditar en todo esto, hay algún pasaje de los que estamos estudiando y usted ve algo más, con toda confianza compártalo para ver esto de la separación bíblica. Y quiero otra vez recordar que el ver estos temas, hermanos, no es para el afán de limitar a la iglesia y decir, ¿cómo limitarlo? ¿Qué quiere decir? No hay un espíritu de legalismo detrás de esto. A veces relacionamos el término separación bíblica con legalismo. Pero no, la separación bíblica es un privilegio. Separados para Dios. Separados para Dios. En sí, la palabra redención viene de una palabra que significa comprado y separado. Liberado, pero separado ¿para quién? Para Dios. Ahora yo le pertenezco al Señor. Entonces, la separación bíblica no lo veamos como una añadidura o una imposición de una doctrina que algunas iglesias, pues, la deben tener, otras está bien si no la tienen. Yo creo, y es a lo mejor mi apreciación muy personal, que la separación bíblica, desde el correcto sentido, o sea, no el hecho de que hace esto, hace el otro, no, una separación hacia Dios, genuina, es un fundamento de la fe. No sé si me estoy dando a entender. Es muy diferente un fundamento de la fe a un distintivo. Un fundamento de la fe son aquellas verdades que tenemos que creer para ser verdaderamente salvos o ser verdaderamente genuinos. Los fundamentos de la fe, por ejemplo, es la realidad que la Biblia y sus 66 libros es inspirado por Dios. Yo no puedo concebir un cristiano, y no lo sé, yo no conozco la mente de Dios en su totalidad, solamente veo lo que la Biblia dice con respecto a la santidad, la justicia de Dios, pero me cuesta trabajo pensar en un creyente genuino que rechace la palabra de Dios, que no crea en la infalibilidad de las Escrituras. Lo digo abiertamente, porque estamos viviendo un tiempo del cristianismo donde somos muy laxos, donde pensamos que cualquier neoevangélico que, bueno, aunque no creen en la infalibilidad y inerrabilidad y que hay esto, ya. Ahora, yo entiendo, hay algunos que dicen, no, este versículo a lo mejor no está, bueno, porque tienen una posición muy diferente con respecto a los originales, ¿no? O cuál es el texto que debemos. Pero el hecho de que una persona diga, bueno, yo creo que la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios, eso es ir en contra de un fundamento de la fe. De un fundamento de la fe. Otro fundamento de la fe es, por ejemplo, y estoy casi diciendo el credo, ¿no? Que recitamos con nuestros niños, la realidad de que hay un solo Dios. ¿Sí? No puede haber un genuino cristiano que crea en más de un solo Dios. Hay un solo Dios y un Dios en tres divinas personas. La Trinidad es un fundamento de la fe. Por eso consideramos que hay grupos que se consideran evangélicos o cristianos y no creen en la Trinidad. Eso es claro, esto es el concepto de este Dios nuestro. Otro fundamento de la fe, por ejemplo, es la deidad de nuestro Señor Jesucristo y va de la mano con y su identificación como el Hijo de Dios. Que una persona no crea que Cristo es Dios está yendo en contra de un fundamento de la fe. Ahora, hay otros aspectos, por ejemplo, la pecaminosidad o la perversión del hombre, el estado caído del hombre. El hombre está en pecado y está separado de Dios. El hombre no puede por sí mismo hacer algo para buscar a Dios. Depende de Dios. Cuando hay un concepto en un cristiano llamado o una persona llamada cristiana, que dice, bueno, hay algo bueno que de nosotros puede salir. Es cuestión de que, no, hermanos, nosotros estamos en pecado y si algo hay bueno es por la gracia de Dios. Amén. Entonces, ese es un fundamento de la fe. En unos días anteriores, una experiencia pasó y una situación donde un familiar mío hacía un escrito del cual yo me percaté, donde hablaba de un familiar nuestro que había sido muy católico. Y este familiar que tiene una perspectiva cristiana, o es cristiana, esta persona, prácticamente estaba diciendo, bueno, esta persona fue muy buena y establecía. Yo estoy seguro que vamos a verlo allá en el cielo. Pero murió desde una perspectiva católica. Ahora, que escuchó algo de la palabra. Inclusive, en ocasiones fue a la iglesia. Cuando estuvo en su cama de hospital, alguien le compartió, no, nunca. Hizo una profesión de fe. Pero me preocupa y yo tengo la esperanza y es mi deseo, ojalá que se haya convertido. Pero yo no puedo asegurar y decir, bajo la premisa católica, lo voy a ver. Si esa persona está poniendo su fe en sus obras y no en Cristo como su Salvador, yo no puedo establecer que una persona que no ha puesto su fe en Cristo como exclusivamente su Salvador, entonces puede estar en el cielo. Ahora que vamos a tener muchas sorpresas en el sentido de no que va a haber salvación por otros medios, sino que va a haber probablemente una sorpresa para nosotros de cómo el Espíritu Santo obró en un corazón, aún en su lecho de muerte. Me está siguiendo, amado hermano. Pero no puedo yo tampoco garantizarlo y asegurarlo. Y cambiar mi perspectiva teológica por sentimientos. No puedo y no debo. Estaría yo yendo en contra de un fundamento de la fe. Y aquellas cosas que no puedo dar, tal vez das una respuesta y queda a lo mejor un vacío en mi corazón donde puedo decir, y yo quisiera que este familiar se hubiese convertido. Pero se lo dejamos a Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios sabe Nos cuesta trabajo aún el hecho de pensar, es que este familiar, ¿cómo puede estar en el infierno? No, yo le pedí tanto a Dios que estuviera. Yo creo que Dios escuchó sus oraciones y Dios, de alguna u otra manera, estuvo tratando con ese corazón. Pero tampoco puedo yo garantizar y asegurar y así, porque aún un familiar muy cercano a mí pudo, aunque yo haya orado mucho por él, pudo haber rechazado la salvación. No es mi deseo en esta mañana quitar las esperanzas que nosotros tenemos, porque yo mismo tengo esperanza. Pero lo que quiero decir es que nuestra familiaridad o nuestros sentimientos o nuestros deseos no podemos sobreponerlos a los fundamentos de la fe. Eso es lo que estoy diciendo. Son fundamentos de la fe. La salvación es por gracia. La salvación es es por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe en Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es un fundamento de la fe. Un fundamento de la fe, por ejemplo, es el creer que en la realidad del nuevo nacimiento a través de la obra del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, la palabra de Dios, una persona no se salva por sí misma, no se salva porque ella hace ciertas cosas. O, por ejemplo, nosotros no creemos en el bautismo en agua como un medio de salvación. Eso iría en contra de un fundamento de la fe. Otro fundamento de la fe es la segunda venida de Cristo. Allí hay diferentes distintivos. Desde la perspectiva de los presbiterianos, Cristo va a venir, creen en la segunda venida, pero algunos creen en una venida de Cristo a la mitad de la gran tribulación y otros al final de la gran tribulación. Inclusive usan algunos versículos para, y aún en esos aspectos, Mateo 24, donde no es muy claro, y toman diferentes posiciones y hasta bíblicamente tratan de, lo defienden, ¿no? Bueno, distintivos. Inclusive el bautismo, podemos ver un distintivo, algunos se bautizan por inmersión, otros por aspersión, aún los presbiterianos. Bueno, el hecho que una persona no se bautice por inmersión no quiere decir que no sea cristiano. No es un fundamento de la fe. Al mismo tiempo, no lo voy a tomar a la ligera. Yo tengo una convicción y lo voy a hacer, pero tampoco voy a establecerlo porque como algo legalista en ese sentido, porque el legalismo es cuando yo trato de establecer una determinada acción o práctica como un requisito para la salvación. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Yo les he dicho, nadie se va a ir al infierno, ninguna cristiana se va a ir al infierno porque no se viste correctamente. Pero se espera que una persona que ha sido genuinamente salva se vista correctamente. Y es a donde voy a donde voy al punto. Yo lo he debatido en mi propia mente con respecto a lo que es la separación bíblica. ¿Es un fundamento de la fe o es solamente un distintivo? Es una, algunos la practican, otros no la practican, otros son más laxos, otros son. Ahora, hay hermanos, y yo lo reconozco, muy, muy genuinos creyentes, que a lo mejor por su trasfondo, por la ignorancia, por la. No llevan a cabo la liturgia a lo mejor de la misma manera. Pero pregúnteles a esos hermanos. Estoy seguro que ellos tienen que aprender más, así como nosotros tenemos que aprender más. Vienen en mi mente los hermanitos allá en Tabasco, hermano Domínguez, celosos, muy celosos en cuanto a las cosas de Dios. Hay una separación bíblica. A lo mejor no hay una perspectiva similar. Y digo, a veces hay ciertas ignorancias de eso, pero platicamos acerca de varias cosas. Y hay un corazón genuino por lo que es agradar a Dios. Dios es santo. Yo creo que la separación bíblica, separación hacia Dios, separación del pecado y separación hacia Dios, yo personalmente creo que es un fundamento de la fe. ¿Por qué? Porque va involucrado la realidad de un atributo de Dios, la santidad de Dios. Aún el hecho de la infalibilidad de Cristo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No estoy diciendo que yo tengo que vivir sin pecado para ser salvo, pero Cristo vivió sin pecado y Él murió por el pecado. Y Dios dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Eso nos habla que tanto Dios aborrece el pecado y dio lo más preciado para poder saldar la deuda del pecado. Yo no puedo entrar a la vida cristiana y decir, no importa, pues. No es importante si pecamos o no pecamos. No es la perspectiva de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 4, que Cristo se dio para salvarnos, dice así, del presente siglo malo. Y Él apareció, así dice la Biblia, para quitar nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Entonces, un cristiano, uno que se llama cristiano y dice, pues no importa si haces esto, si haces el otro, si tomas, si no tomas, lo importante es tu corazón. Él dirá, bueno, hermano, pastor, pero si él hizo una decisión, si él fue genuino en su corazón para ser salvo, yo sé que estoy entrando en... Bueno, la Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces no hay opción de que, posibilidad de que un cristiano se desanime. Sí, sí la hay. Y si es un genuino cristiano, Dios al que ama, disciplina y va a azotarle y va a tratar con él. Pero está en adulterio deliberado, está en fornicación deliberada. Dios va a tratar con él, si fue un genuino cristiano. ¿Pero por qué pareciera que no trata con él? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, porque Dios es longánime y Dios sabe cómo tratar. Pero si no, puede haber dos cosas. Una, no fue genuino cristiano, por más oración que haya hecho. O dos, su corazón ha rechazado los tratos de Dios. Y Dios está, Él sencillamente ha... O esa persona lo ha soltado todo. O mejor dicho, Dios le ha entregado. Llega un punto en que puede estar en una condición así. Somos muy laxos con respecto a lo que es la separación bíblica. Yo espero que para estas alturas, ¿y sabe por qué hemos estado haciendo este estudio a veces tan detallado, a veces? Porque es mi deseo que usted, como creyente, aprenda desde este púlpito que la separación bíblica está impregnada en la Biblia. No para sentirnos mejor que los demás, y si nosotros no, porque queremos adorar genuinamente y vivir genuinamente para un Dios que es santo. No quiero que usted piense, es que allí, pues es que en la iglesia ahí, y es que como ellos son graduados de fundamentos, y allá en fundamentos, no, véanlo en la palabra de Dios. Véanlo en la palabra de Dios. Cuando Dios salvó a su pueblo, los sacó, Éxodo. Tenemos un libro que se llama Éxodo. En Génesis tenemos la creación del hombre, la caída del hombre, la redención del hombre o la esperanza del hombre a través de una nueva generación o una nueva familia, a través de Abraham. Las promesas. Y Dios cumple su propósito y ahora saca a su pueblo. Éxodo. Y Él habitaría en medio de su pueblo, en el éxodo, en el desierto. Le enseña cómo vivir y les indica un tabernáculo que deben de hacer. Y Él les visita con su gloria. Y de aún desde que los quiere sacar de Egipto, es para meterlos a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel. Y les da ordenanzas. Pero tristemente el pueblo redimido llega a un punto en que dice, no, no creo que Dios pueda meterme. Y entonces empieza el vagar en el desierto, en el libro de Números. Dios se manifiesta, hay una separación bíblica, separación hacia Dios, del pecado hacia Dios. Bueno, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a pasar al libro de Éxodo en la lección que tienen. Sí, hermana. Bueno, primeramente hay que ver lo que, digo, para justificar mi respuesta, es que el Señor vino a traer una separación. Y el Señor lo dijo claramente en Lucas, te voy a dar este versículo, Lucas capítulo 14. Dice, si alguno viene a mí, y versículo 26, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, buscar a Cristo debe estar por encima aún de los familiares más cercanos. Ahora, yendo allí, obviamente, hay otra verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y habremos de darles testimonio. Esto no quiere decir que voy a odiar, aunque dice la Biblia, que no aborrece. Pero ¿cuándo voy a aborrecer a una persona o a separarme de una persona? Cuando lo que esta persona abiertamente, deliberadamente, está en contra de la voluntad de Dios para mi vida. Yo puedo darle testimonio a esa persona, pero si esa persona deliberadamente está en contra de lo que es la voluntad de Dios para mi vida, me voy a separar de esa persona. Ahora, hay otros principios. Cuando dice la Biblia, que hay aquellos que, llamándose cristianos, así dice la Biblia, fuesen... Lo dice 1 Corintios, capítulo 5, que dice, ¿hasta dónde? Dices, preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta bueno, Dios va a guiar a cada persona cuando puede ser un mismo testimonio. Yo pienso, por ejemplo, en mi familia por parte de mi esposa, les hemos enseñado, les hemos mostrado, y a veces se reúnen, ¿verdad? Y, ok, o en casa de mi suegra, y vamos, llegamos, les saludamos y todo eso, pero no participamos de esas cosas, es decir... Si ellos saben, quiero darles testimonio, estamos orando por ellos, pero hay ciertas cosas que... ¿Hasta dónde voy a dejar de completamente, ni siquiera? Bueno, ellos como incrédulos no profesan ser cristianos. Pero aquellos que profesan ser cristianos, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, os escribí, versículo 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, así dice la Biblia, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Entonces, hay que entender también el propósito, porque uno lo lee y uno dice, uy, pero eso, el propósito que en el contexto es para que esa persona se avergüence. Y verdaderamente se vuelva al Señor. Y eso es lo que hicieron allí cuando expulsaron a ese fornicario de la iglesia y después se convirtió. Entonces, por otro lado, hay otra realidad. Dice en Santiago capítulo, son varios versículos. Si alguno de vosotros, dice en Santiago 5, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. También tengo una responsabilidad de hacer volver al que se ha extraviado de la verdad. Yo tengo que ser una luz, pero en ocasiones mi luz tiene que ser como una antorcha en casa, porque a lo mejor puedo de entrada poner mi luz como una ciudad en un monte, ¿verdad? Y espérame, en ocasiones será necesario esa clase de luz, pero voy a ver, hay una persona, realmente es ignorancia, realmente es algo deliberado, y aun si es algo deliberado, puedo orar por esa persona, confrontarle, amarle, disponerle, pero voy a llegar un momento en que decir, no puedo yo más de participar de esto. Había otro pasaje que iba yo a mencionar. Sí, es Gálatas, es otro pasaje. En Gálatas capítulo 6, lo hemos escuchado. Si alguno fuere sorprendido, no, ese es el que acabo de leer, ¿verdad? ¿Cómo dice Gálatas 6? Lo voy a buscar. ¿Alguien lo encontró ya? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también seas tentado. Bueno, restaurarle. Voy a buscar restaurarle. Pero alguien que se llama cristiano y está deliberadamente en un pecado, los que menciona aquí, la Biblia dice con el tal de aún comáis. Y yo he tenido que, personalmente, hablar con ciertas personas cercanas a mí, que se hacen llamar cristianos, y he tenido que confrontarles con determinados pecados en su vida que caen sobre ellos. Ahora, no estoy tampoco en una actitud de haciendo una pesquisa y estar, ¿cómo se llama?, afanado por ver qué andan haciendo, qué es el otro. O sea, lo que viene a mi conocimiento. Y Dios sabe por qué ciertas cosas vienen a nuestro conocimiento. Pero sí es importante establecer una posición. Y yo he tenido que decirle, inclusive a ¿cómo se llama?, familiares muy, muy, muy cercanos, decir, si este pecado es deliberado en tu vida, sencillamente siento mucho, pero no puedo yo participar. O no puedo inclusive convivir. ¿Y qué hace? Es muy difícil. Es difícil. Pero Dios va a guiarnos a cada uno de nosotros. No quiero tampoco establecerlo esto como una formulita, ¿no? Hay varios pasajes que tengo que tomar en cuenta. Les compartí a mis alumnos este jueves en nuestra clase. El doctor Spence una vez hablaba de su papá. Y comentaba de que una vez que en una de las iglesias que pastoreó, habían dos hermanitas que ambas tenían maridos inconversos. Y si mal no recuerdo, en aquellos tiempos, tan solo el ir al boliche se consideraba, ¿verdad?, por todo lo que se llevaba a cabo ahí. El boliche, me refiero a las pláticas que habían, seculares y todo eso. Digo por ese contexto. Y a ambas, su esposo le gustaba ir a jugar boliche, en ambos casos del matrimonio. Y las hermanas que estaban muy apegadas a la iglesia y muy, muy fieles, pues fueron ambas al pastor. Le dijeron, pastor, es que mi esposo quiere que lo acompañe al boliche. Pero él va al boliche, se junta con sus amigos, se ponen a hablar lo que no deben, se ponen esto y pues... Pero una decía, está bien, yo voy a someterme a lo que mi esposo me diga, pero ¿qué piensa? Bueno, esa hermanita que le dijo, yo voy a someterme a lo que mi esposo me diga. Le digo, bueno, hermana, coméntale a su esposo, exprésele su sentir y a ver qué le dice. A ver si le da permiso. Y bien, ella fue, mira, y le dijo, de una manera honorable, dijo, está bien, no te preocupes. ¿Y cómo ve, pastor? ¿Voy, no voy? Pues será que le estoy... No, si él le dijo, está bien, no vaya al boliche. Ok. La otra... Vino también, pastor, mire que mi esposo quiere que yo vaya al boliche. ¿Cómo ve? No, yo no voy a ir ahí con él. No, no. Él quiere que yo vaya. Sencillamente, no. Eso a Dios no le agrada. Y el pastor le dijo, mire, hermana, ¿sabe qué va a hacer? Usted va a ir al boliche con su esposo. Y dice, bueno, pues, porque su espíritu El espíritu de ella no era un espíritu de sumisión a su esposo. Por más separación bíblica, sí, es que eso. Pero el espíritu no. Ahora, un sencillo ejemplo para decir, hay diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Pero con esto no estoy diciendo, porque a veces cuando alguien dice así, ¿verdad? Nos tomamos de esas salvedades para entonces ser laxos, ¿no? O sea, consideremos y genuinamente vaya al Señor y diga, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Inclusive, yo he pensado hasta, he orado al Señor, Señor, ¿oro por esta persona? O sea, no solamente separarte, sino, ¿oro por esta persona? ¿Cuándo una persona deja de orar por alguien? Que deliberadamente. Entonces ya el Señor nos va a guiar a cada uno de nosotros en eso. Pero hay principios bien claros. Cuando hay una actitud deliberada y hay un pecado deliberado y está poniéndose de por medio mi vida, está contaminándose y la vida de mis hijos, hay cosas que sencillamente no puedo participar, no debo participar. Aún sea la familia más cercana. Es impresionante que estamos dispuestos a sacrificar todo por la familia, aún al Señor, sacrificar todo. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, ¿verdad? Ya aspectos más particulares de situaciones, inclusive puedes pedir consejo ya a título personal y poder guiar, ¿no? Bueno, entramos en Éxodo. ¿Amén? ¿Está bien? ¿O alguna otra pregunta con confianza, hermanos? Yo sé que aquí se puede abrir todo un buen... A ver, hermano.
No sé, usted dice si es pertinente o no, pero cuando usted habló de...
No es pertinente, no se crea, adelante. Dígame, hermana. No, me escuchó.
Cuando usted habló de los que creen en que uno se bautiza y eso va a ser nuestra salvación, el bautismo, no les quisiera decir todas esas... denominaciones que creen así.
Bueno, estamos hablando de los apostólicos. Okay, creo que los de la luz del mundo, ¿verdad? Ellos creen en el bautismo, inclusive para perdón de pecados. Entonces, y la verdad que mi corazón se... A veces me hago, no que me haga preguntas del Señor, pero hay gente entre los apostólicos que tienen un corazón para las cosas de Dios. Digo, las cosas de Dios que ellos, como ellos lo manejan. ¿La iglesia de Cristo? ¿De los santos de los últimos días? No, los santos. No. ¿Cuál es la iglesia?
Bueno, ellos también creen en eso.
Ajá. ¿Pero cuál es la iglesia de Cristo?
Aquí no, Church of Christ.
Pero de, creo que de, ¿no son los Jesus Only? No me acuerdo.
La iglesia gentil de Cristo.
¿La iglesia gentil de Cristo? Okay. En Estados Unidos les llaman los Jesus Only, porque no sé si es la iglesia de Cristo, me refiero a los apostólicos. ¿Cuál sería The Church of Christ, que la hermana dice? ¿Son pentecostales?
Sí.
Pero ellos no creen que en el bautismo para perdón de pecados. Los pentecostales, hasta donde yo sé. Hay tantas ramas. Okay. El punto es este. La salvación, alguien que no está creyendo, que está creyendo que el bautismo es un medio para salvación, está yendo en contra de un fundamento de la fe, sea de la denominación que sea. ¿Está claro? Entonces, no, pues los católicos ya, definitivamente. Ellos creen la salvación por obras y todo eso. Entonces no están creyendo en los fundamentos de la fe, aunque crean en la Trinidad. Aunque crean en el sacrificio vicario de Cristo, hay aspectos que creen que son fundamentos de la fe, pero hay otros que no. Bueno. Ok, hermanos, pues vamos a hacer una oración en esta hora. Señor, bendice los minutos que nos restan de esta mañana, después de hablar de estos aspectos que tú has traído a nuestro corazón, Señor, para dejar... claros, aunque yo sé que hay muchos caminos y venas en este, en un tema tan delicado. Pero oro para que tú nos des tu luz en todo, Señor. Y bendice ahora el inicio de esta lección al entrar al libro de Éxodo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Separación bíblica. Número uno. Encontramos en Éxodo capítulo 1, inmediatamente, en Éxodo capítulo 1, hermanos, que después de varios años que los israelitas estuvieron en Egipto, dice la palabra de Dios que en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos más sabios para con él, para que no se multiplique. Esto en el versículo 10. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Se empieza a manifestar aquí, en el libro de Éxodo, lo que el Señor había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí tenemos a un precursor de la serpiente o Satanás en este faraón, yendo en contra del pueblo de Dios. Primero oprimiéndolo, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Luego, versículo 13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto, o sea, esto no solamente fue una opresión sobre ellos, sino ya llegó al punto de ir más allá a afectar su descendencia. Es literalmente, por eso decimos, un ataque a la simiente. Pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la serpiente suya, la serpiente de la mujer. Perdón, la simiente de la mujer quise decir. Entonces aquí tenemos la simiente de Satanás en este faraón maligno tratando de afectar la simiente de Dios, la descendencia de los hijos de Israel. Porque dice, versículo 15, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Eso es un directo ataque contra la simiente, ¿no es cierto? Y si es hija, entonces viva. Una afrenta contra la simiente de la mujer. Pero las parteras temieron a Dios. Curiosamente, en el original dice, hay un artículo definido antes de Dios. Las parteras temieron a el Dios. Al Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, lo que el propósito del punto número uno es cómo la separación bíblica, la separación de estas mujeres parteras hacia Dios, temieron a Dios, traía como consecuencias la protección de la simiente. Y no solamente lo vemos en las parteras, sino también lo vemos en un hogar. Dice la Biblia que los padres de Moisés, cuando vieron a su niño, ¿qué dice la Biblia? Hermoso. Algo había en ese bebé cuando nació, que los padres de Moisés pensaron, creyeron que Dios tenía un propósito para este niño. Y lo escondieron y después literalmente lo entregaron lo entregaron a morir y Dios lo preservó, Dios lo guardó. ¿Y por qué lo hicieron ellos? ¿Por qué exponer sus vidas escondiendo a un niño? Separación bíblica. Creyeron ellos que Dios tenía un propósito para este niño. Y lo vemos ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Mire, en Éxodo capítulo 6 y versículo 20, Amram, que es este hombre, el padre de Moisés, tomó por mujer a Jocabed. Su tía, dice aquí, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Pero en Hebreo se nos dice, que es el capítulo de la fe, se nos dice también de esta decisión de los padres de Moisés. Dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Aquí vemos, en el versículo 23, vemos la fe de los padres. En Éxodo capítulo 2 vemos la fe de la madre con respecto a este niño. Y en Hechos capítulo 7, vean por favor Hechos capítulo 7 y versículo 20. Hechos 7, 20. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, no, perdón, el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Fue agradable a Dios. Probablemente esa es la interpretación de fue hermoso. Lo vieron hermoso. Y fue criado 3 meses en casa de quién. De su padre. Ahí vemos la fe de su padre. La fe de un padre, la fe de una madre, la fe de ambos para guardar la vida de un niño. Yo veo ahí separación bíblica porque hay un pacto de por medio, hay un Dios de por medio, hay una voluntad de Dios de por medio, y esto protege y da esperanza a la simiente santa. Entonces, de entrada vemos la separación bíblica como algo vital para guardar la simiente santa. Hermanos, no le enseñemos a la nueva generación a vivir para Dios y vivir separados para Dios, olvídese, estaremos perdidos. Pablo se lo dijo a Timoteo, encarga a hombres fieles, lo que has oído, ¿qué? De mí, ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Retén, así le dijo Pablo a Timoteo, la forma de qué, de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, desde un principio, dice el párrafo de la lección, el párrafo explicatorio allí, desde un principio Satanás, el enemigo de Dios, ha estado buscando destruir la simiente de Dios. Génesis 3:15. Justo al inicio del libro de Éxodo, vemos otro intento de destruir al pueblo de Dios, más la separación de unas parteras hacia la voluntad de Dios y la fe en Dios de una familia en el nacimiento de su hijo menor, manifestando así su separación hacia Dios, trajo protección y esperanza de liberación al pueblo de Dios. La separación bíblica. Pero también, número 2, la separación bíblica, lo vemos claramente, demanda salida del pecado o separación del pecado. No puse separación para que no sea redundante, ¿no? Apartamiento del pecado. ¿Cómo lo vemos? Bueno, vamos a leer esos versículos. Y ahí en Éxodo capítulo 2, Dios se dirige a, Dios escucha el clamor. Primeramente, el primer versículo nos dice que Dios escucha el clamor de sus hijos en Egipto. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Interesante esto, ¿no? Los reconoció. No quiere decir que se había olvidado de ellos. Pero es importante el clamor de ellos, el gemido de ellos. Hizo que Dios, ¿verdad?, volviera su... hiciera algo. Hay un pacto. Hay un pacto. Bueno, Dios lo hizo a través de, lo habría de hacer a través de Moisés. Y en Éxodo capítulo 3 es cuando se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? 40 años después de que él ha sido llevado al desierto, probablemente, y le dice en Éxodo 3, 9, bueno, voy a leer desde el versículo 6, Éxodo 3, 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, aquí miren, importante, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Pero qué después dice? Sacarlos. Por eso el libro de Éxodo significa salida, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Es solamente librarlos de la mano de los egipcios y dejarlos ahí en Egipto y que los dejen ellos pues ser lo que son? No, es sacarlos porque Dios tiene, primero, no desea que sus hijos participen con los egipcios. Y dos, quiere sacarlos a una tierra que él tiene preparada para ellos. Este es el evangelio. Muy bien, versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido, dice Dios, delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, le dice a Moisés, te enviaré a Faraón, ¿para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora mire versículo 16 y 17, ya que está, que llega a Egipto Moisés. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y luego dice, he dicho, dice Dios, yo, ¿qué dice? Os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahí vemos separación bíblica, separación del pecado y separación hacia Dios. No en Egipto, pero a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, número dos, la separación bíblica, ¿qué demanda? Salida del pecado. El término Éxodo significa salida. Es un libro de liberación y redención. El clamor de los hijos de los... A ver, ahí me equivoqué. El clamor de los hijos de los hijos de Israel. No, pero es el clamor de los hijos de Israel. ¿Sí? Debido a su servidumbre, había subido delante de Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, Dios decidió que habría de sacar a su pueblo de Egipto del pecado y sus consecuencias para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, prácticamente, ¿qué tenemos aquí? Pues, resumido lo que los versículos nos los dicen. La separación bíblica demanda ¿qué? Salida del pecado. Ahora, número tres, la separación bíblica requiere un emancipador. Y dejé esa palabra. Un emancipador es un libertador, un salvador. Requiere. Ahora, esto de requiere, no quiero que suene a que, pues, si Moisés no hubiera hecho nada, ¿cómo se llama? No se hubiera hecho nada. No. Lo que es una realidad, ¿quién ha sido el salvador? El mismo Moisés es un tipo ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Hay alguien que va a ponerse como caudillo para liberarnos del pecado, para separarnos. Lo vemos en el contexto general de la Biblia, que este es Cristo. Lo vemos en Isaías 53. Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando Él sufrió todo esto, dice la Biblia que puso su vida por muchos y verá linaje. Entonces, uno ha tenido que entregarse, uno ha tenido que disponerse. Aún en Salmo 80, hermanos, cuando Dios dice, cuando los israelitas o el salmista dice, oh Jehová, los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y dice ahí una expresión, mira cómo está la vid que sacaste de Egipto y que plantaste, la pisotea el puerco montés, ¿verdad? Y luego dice ahí el salmista, pon tu mano sobre el varón de tu diestra y sobre el Hijo del Hombre que para ti engendraste. Entonces seremos salvos. Para no, creo que ahí estoy, dije la palabra incorrectamente, para no decirlo incorrectamente, dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Pon tu mano sobre el varón de tu diestra. Ese varón de su diestra puede ser Cristo, puede ser un líder o un caudillo para liberar a su pueblo, puede ser un padre en un hogar, puede ser aún una madre dispuesta. Pero siempre la separación bíblica, hay un principio, va a requerir a alguien que esté dispuesto a pagar un precio. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? En un hogar, el padre puede ser el que se para firme. Y si el padre no, la madre se puede parar firme. En una generación hay hombres que se van a parar firmes por el Señor. Sufrirán agravio, sufrirán opresión, sufrirán, pero alguien está dispuesto. Puede ser hasta en un hogar, puede ser el hijo que se para firme, como una luz para su familia. La separación bíblica va a requerir a alguien que esté dispuesto, un emancipador. Y esa es la perspectiva de lo que estamos aquí enseñando y vemos aquí en el libro de Éxodo. Pusimos Éxodo 3:6 porque Dios le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Estoy Éxodo 3:7, versículo 8, he descendido, Éxodo 3:8, para librarlos de la mano de los egipcios. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Luego versículo 10, ¿qué dice? Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjense la demanda. ¿Para qué saques de Egipto? ¿Y aún se acuerda la negativa de Moisés? Señor, pues yo no puedo, mira, manda por quien debes enviar. Hasta que Dios le dice, bueno, no soy yo el que hice la lengua, algo así. No, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Y es impresionante, hermanos, que Dios, y es el principio bíblico, Dios ha de llevar a cabo su obra, ha de proclamar su mensaje a través de un ser humano. Cristo dijo, venid a mí. ¿Y qué dijo? Y yo os haré pescadores de hombres. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Entonces, Dios, la separación bíblica requerirá a alguien dispuesto a pagar un precio. El mismo Moisés, dice ahí al final del párrafo en Hebreos 11:25, dice, primero tenemos la fe de sus padres y las obras maravillosas que Dios hizo en la vida de Moisés librándoles. Pero a los 40 años se cumplió esto, hecho ya grande. ¿Qué dice la Biblia? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y, para no citarlo incorrectamente, Hebreos 11:25 dice así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabemos que no está en Moisés, está en el Dios de Moisés, pero sin duda Moisés se rindió a ese Dios. Amén, hermanos. Entiende el principio, que yo quiero que veamos este principio. Si no hay un padre dispuesto, si no hay una madre dispuesta, si no hay un líder, un varón dispuesto, si no hay un remanente dispuesto, ¿verdad?, se pisoteará la separación bíblica. La separación bíblica requiere de un emancipador. Dice el párrafo, el punto número 3, Dios preparó en Moisés a un libertador para su pueblo. Dios llama a Moisés para librar a su pueblo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Moisés sería el instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo su obra. La separación bíblica ha de iniciar con un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su propia vida para ser usado por Dios para la bendición de su pueblo. Moisés mismo escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y los siguientes dos puntos, solamente para darlos mencionárselos, y le animo a que lea la lección. La lección por sí misma es sencilla, es clara, vea los versículos y que el Espíritu Santo le bendiga, ¿verdad? Léala, hermanos, en la semana y la próxima semana la continuaremos. Pero el número 4 dice, la separación bíblica distingue entre el que sigue a Dios y el que rechaza a Dios. Esa es una realidad. A veces decimos, es que si queremos vivir de esta manera, que estamos haciendo menos a los demás. Bueno, hay un principio, Dios distingue al que quiere y al que no quiere. Es decir, Dios distingue al que busca a Dios y al que no busca a Dios. Dios ama al pecador y busca salvarle, pero al que le rechaza, al que no quiere nada con Dios, pues recibe las consecuencias. Ahora no sabemos el Salmo 1, ¿no? Dice el Salmo 1, y es así empiezo, es ahí lo pongo en el Salmo 1, 5 al 6. Dice, no se levantarán los malos, ¿dónde? En la congregación de los justos, así dice la Biblia. Porque Jehová conoce el camino de quién, de los malos, más la senda de los justos. No, porque Jehová conoce, al revés, el camino de los justos, más la senda de los malos, perecerá. ¿Y cómo vemos esa separación bíblica, esa distinción? Que de varias de las plagas, unas se llevaron a cabo en Egipto todas, pero en algunas Dios separó a su pueblo en la tierra de Gosén. La plaga de las tinieblas, la plaga del ganado. No se murió el ganado, los hijos de los israelitas. No hubo, ¿cómo se llama?, tinieblas en la tierra de Gosén. Aún la muerte de los primogénitos. Los israelitas fueron separados. ¿A través de qué? De la sangre del cordero. La sangre del cordero, la palabra de Dios es la que hace la distinción. Y por último, el número 5, hermanos, para que ustedes, vamos a abundar más en eso, es muy buen, muy interesante este número 5. Dice, la separación bíblica define cómo debemos servir y adorar a Dios. Este punto es muy bueno porque nos habla de 4 intentos que Faraón hizo de tratar de limitar la separación bíblica en su pueblo. Y ahí están en la parte de atrás. Faraón vino con Moisés y ya después de varias plagas, de algunas plagas, le dijo, está bien, ofrezcan sacrificio a Dios aquí en la tierra. Y Moisés le dijo, no, pues no le vamos a ofrecer sacrificio a Dios aquí en Egipto. Dios nos ha dicho que vayamos 3 días allá en el desierto. Finalmente ya después, bueno, vino otra plaga y dijo, está bien, los voy a dejar, con tal que no vayáis más lejos. No, le dijo, vamos a ir hasta donde Dios nos dijo. Está bien, tercer intento. Id ahora, les dijo Faraón, vosotros los varones, y servid a Jehová. Está bien, quieren ir, pero nada más los varones, ¿ok? Dice, no, vamos a ir con nuestros hijos. No es suficiente que el papá venga a la iglesia, tenemos que traer a nuestros hijos. El Faraón limita, el enemigo limita. Y finalmente, Faraón dijo, está bien, id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés le dijo, así se lo dijo, ni una pezuña, le dijo. No se va a quedar aquí ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Es interesante, y vamos a abundar en eso, léalo hermanos, sé que lo hemos predicado otras veces, pero es impresionante, me llama la atención cómo estos conceptos diabólicos, escúchenlo, diabólicos de Faraón, es la premisa y la manera de pensar de muchos cristianos también. No lo tomes tan a pecho, ¿no? Ay, aquí, ¿con qué sirvas a Dios aquí? Con que tú lo hagas, hombre, ya, tú ya vienes y le dices aquí a tus hijos cómo te fue en la iglesia. Con que, pero no le entregues todo al Señor. Y lo mismito, es lo que los cristianos muchas veces usamos como nuestra manera de pensar supuestamente bíblica. Separación bíblica hace una distinción entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Y aún entre el cristiano que quiere y el que no quiere. Oremos al Señor. Padre Celestial, mis palabras pueden sonar muy firmes, muy fuertes, muy duras, pero tu palabra es clara, Señor. Pero tú eres un Dios que estás dispuesto a salvar, perdonar, restaurar al pecador. Eso no hay duda de eso, Señor. Pero tú también eres un Dios que aquel que rechaza tu perdón, tu restauración, tu palabra, pues tú has de juzgar. Ayúdanos, Señor, a ver la separación o a ver lo que tú demandas desde una perspectiva bíblica. Te lo pido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Visítanos esta mañana con tu palabra también en el servicio que vamos a comenzar en unos instantes. En Cristo oramos. Amén.